Pues ya estamos en condiciones de empezar la última hora de programa, que es el tiempo de gabinete, un tema debate, y hay tres personas que van a dar su opinión, y también ustedes pueden hacerlo, aunque ustedes no van a cobrar, es la única diferencia, pero pueden ustedes pronunciarse y dejarnos su opinión en el 638-442-081. Y los que están aquí sentados, pues son Fernando, bueno, aquí, allá y ahí, acullá, ¿eh? Porque hacemos una gran mesa redonda, pero tenemos una silla en Madrid con Elisa Beni.
Muy buenas tardes a todos.
Otra en Sevilla con Fernando Iwasaki.
Buenas tardes, jóvenes.
Y otra en Barcelona. Bueno, aquí estamos dos con Juan Soto Ibars. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿estáis todos bien?
Sí, estamos confinados.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí. Bueno, no, quiero decir que ya. No se puede salir más que a lo justo.
Ah, no, ya, ya. Cosa,
ya, por eso.
Ya, ya,
eso.
Bueno.
Eso. No, yo sigo virgen de...
Déjalo ahí.
Lo dejo ahí. Bueno, igual hombre, de lo otro cariño ya se sabe que no,
Yo tampoco he dado positivo.
¿Tampoco? ¿Y Juan tampoco?
No, yo no he dado positivo.
O sea, aquí la única que ha tenido que ha pasado por la COVID soy yo.
Sí.
Bueno, está bien.
Sí, sí.
Yo también, ¿eh? Yo, y además no hace mucho, hace nada, 30 días. No llega a 30 días. Pero
vamos, a ti la COVID te resbaló totalmente.
No, sí, pero ¿sabes por qué? Porque llevaba tres vacunas, claro, como claro. Tres pepinos, ¿sabes? Mm. Y eso evidentemente no salvó.
Bueno, y porque lleva una rachita muy interesante.
Sí, va a ser muy interesante. Sí, yo en el 2021 no me he dejado nada. Ya puestos, ya lo hacemos todo. Lo hacemos todo y a ver si para el 2022 conseguimos que no haya nada, ¿no? Bueno, todo el banco malo lo puse en el 2021.
Esto es.
Y de eso vamos a hablar hoy. Mucha alegría no vamos a llevarnos, ¿eh? Con los números y las cifras de la Sareb o el Banco Malo, ¿no? Ese que creó en 2012 Luis de Guindos, fue cuando el rescate bancario, ¿para qué? Pues para ayudar a todos los bancos, ¿no? Para absorber los activos inmobiliarios tóxicos que tenían. ¿Qué tenían los bancos? Pues hipotecas impagadas y otro tipo de productos también, ¿no? Una década después, pues esa herramienta que se usó tiene unas pérdidas de 35.000 millones de euros que ahora, porque Bruselas lo ha dicho, tienen que computarnos como deuda pública. O sea, de pronto esos 35.000 millones ya pues nos lo apuntamos como deuda y como país lo debemos, ¿no? O sea, lo vamos a pagar entre todos. Usted, yo, los aquí presentes, todos vamos a pagar ese dinero. O sea, estamos una vez más socializando las pérdidas de aquel boom del ladrillo en el que, desde luego, se enriquecieron enormemente unos cuantos. Bueno, ese es un poco el punto de partida. Asun Salvador, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Julia, buenas tardes. El Estado asumió efectivamente la semana pasada, vía Real Decreto, el control de la Sareb, después de que la Comisión Europea lo haya obligado a que se haga cargo de las pérdidas, ya que el propio Estado es el avalista de ese organismo, de la Sareb, de esa herramienta, el llamado Banco Malo, que estaba hasta ahora participado en parte por el propio Estado, pero también por bancos y por aseguradoras que también aportaron capital y que ahora van a tener que ir saliendo. Se ha dicho que por el simbólico pago de un euro. Habrá quien se pregunte, y si también participaron, ¿por qué solo el Estado asume las pérdidas? Desde la patronal de las aseguradoras, desde UNESPA, explican que es lo más lógico. Pilar González de Frutos es su presidenta.
Dados los resultados negativos acumulados que esa sociedad de gestión ha venido presentando y el hecho de que la Comisión Europea le haya obligado al gobierno español a asumir lo que es una realidad, que tiene que incorporar al déficit público las pérdidas acumuladas de Sareb, hace que efectivamente tenga mucho sentido desde el punto de vista de la contabilidad pública el que el Estado se haga con el 100% del capital.
Al nacionalizar la Sareb, las pérdidas que ha venido acumulando van a suponer otros 35.000 millones para la deuda pública de nuestro país, que así engorda otros 3 puntos más y pasa del 117% al 120%. También va a subir el déficit público en 10.000 millones para absorber el patrimonio negativo de la Sareb, aunque la idea inicial era, explicaban entonces desde el gobierno, que esta herramienta no supusiera una carga para los ciudadanos.
Unión Europea pueda y a lo largo del proceso se establecen garantías para ello solventarse sin coste para el contribuyente.
Son palabras de entonces, de quien era entonces vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría. Se trataba de que aquellas entidades que recibían un rescate derivasen a la Sareb sus activos tóxicos, préstamos impagados, créditos a promotoras, suelos sin construir, etcétera. El banco malo, que tenía más tiempo que las entidades financieras y mayor capacidad, por lo tanto, para negociar, se encargaría de revalorizar esos activos y finalmente de venderlos para recuperar la inversión.
Sí, sí. Sin embargo, la realidad es que en todo este tiempo esos activos no solamente no se han revalorizado, sino que han ido perdiendo aún más valor y que no se ha conseguido colocar, vamos, ni la mitad, ¿no?, de esos activos, nada.
Lo que se calcula es que en estos 9 años la Sareb ha colocado, ha vendido el 40% de aquellos activos que absorbió y con eso ha logrado cancelar en torno a un 31% de la deuda que asumió. Por eso da pérdidas, porque al deteriorarse el valor de esos activos en cada venta, pues sigue perdiendo. En cualquier caso, la gran pregunta que se hacen los expertos es ¿cuánto va a quedar pendiente por pagar dentro de 5 años, que es cuando está prevista la liquidación de este organismo? Cuando termine el año 2027 habrá que calcular cuánto dinero asume el Estado y si eso se traslada directamente a los ciudadanos, por ejemplo, en forma de subida de impuestos. También hay otras ideas. Podemos ha planteado que se transforme en una empresa pública de vivienda social. El editorial del País de hoy hace el siguiente cálculo. A los españoles les va a costar todo esto entre 2022 y 2027 la cifra casi inimaginable, dice ese editorial, de 27.721 millones de euros que deberán devolverse a la Unión Europea, y esa gigantesca cantidad equivale al 39,9% de los fondos para la recuperación que España recibirá del presupuesto común. Concluye, de cada 10 euros de esos fondos europeos, España deberá devolver 4 al mecanismo de rescate.
No está mal, nos dejan 10 y que devolver 4. Bueno, gracias, Asun, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, ¿por qué no protestamos ahora por la nacionalización, ¿no?, para socializar las pérdidas? Es curioso, ¿no? Con la mala reputación que tiene lo de nacionalizar, y esta vez a todo el mundo le parece, no a todo el mundo, pero ¿y por qué? Otra cuestión que podríamos debatir es ¿por qué ese banco malo que tiene tantísimo piso, ¿no?, que tiene una gran cantidad de cuestión inmobiliaria, no lo convierte en vivienda pública? Cuando hay tal necesidad, ¿no?, ya que hay que devolverlo, ese dinero, ¿por qué no se convierte en un activo social para dar cobijo y techo a, bueno, a jóvenes y a personas que no tienen posibilidad de alquilar un piso por los precios, ¿no? Igual eso regularía el precio en el mercado. Juan, ¿quieres empezar?
Bueno, pues sí.
Has hecho cálculos, ¿no?, de cuánto debemos cada español a partir de esa cifra.
Es que hoy estaba mirando al bebé, que tiene 14 meses, y digo, ¿cuánto dinero debe ya este crío, no?
¿Cuánto debe tu hijo?
Pues debe más de casi 700 pavos, me salía a mí, no sé. Por ahí he leído que era un poco menos, pero bueno, si le descuentan 100 euros por ser pequeñito, pues me alegro. No, es grotesco, sobre todo, si hacemos un poco de, como decían en Amanece que no es poco, flashback. Vamos a hacer flashback, ¿no?
Sí.
Si nos vamos un poquito atrás y vemos de dónde viene, ¿no? O sea, la burbuja inmobiliaria en España y la crisis inmobiliaria de 2007-2008, después de Lehman Brothers, aquí pega con una fuerza espectacular, más que en otros países. ¿Y por qué? Porque tenemos un mercado inmobiliario en España que ha sido un tumor, una cosa grotesca. La construcción indiscriminada, el crecimiento del suelo, del suelo edificable, con las corrupciones de los ayuntamientos, con las cajas de ahorros metidas por en medio, con todo aquel lío, aquí hace que produce una crisis de peores consecuencias que en otros sitios, ¿no? Porque aquí hemos estado a la construcción. Y parte de nuestra bonanza efímera y de aquel espejismo de bonanza de los años 90, del aznarismo, etcétera, pues venía de ahí. Venía de la hipertrofia de un sector que no tenía suelo, se construía no sobre el suelo, se construía sobre las cuentas de resultados de algunas empresas, de muchísimas empresas en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando explota todo aquello, hubo la crisis de los desahucios. Es que ahora parece lejana, pero fueron más de 100.000 desahucios los que hubieron en poco tiempo. ¿Y a quién desahuciaban? Ya no nos acordamos, pero ¿a quién desahuciaban? Desahuciaban a la gente que se había metido en hipotecas sin tener dinero o horizonte para pagarlas, y a los que los habían avalado, que normalmente eran los padres, las familias, etcétera. Hubo desahucios de gente que ni siquiera se había metido en una hipoteca. Ya no nos acordamos de eso, pero hay que recordarlo. ¿Y qué pasó después? Pues el gobierno del PP dijo, ante esa situación de desahucios en cadena, dijo, hay que ayudar. hay que ayudar a la banca, ¿no? Y entonces destinaron el dinero a las mismas entidades que habían estafado a la población, con aquellas hipotecas suicidas en muchos casos, ¿no? Fue el rescate de los bancos, pero claro, había que hacer más, había que hacer más, y crearon el Sareb. Es que si se pinta así, es decir, si colocamos en el inicio de esta historia el Sareb, la operación de Luis de Guindos para sacar todo la porquería de las cajas y depurarlo en una especie de entidad pensada para eso, que al final ha salido mal y que no sé qué, podemos incluso restarle gravedad. Pero es que veníamos de lo otro. Veníamos de lo otro. Estaban produciéndose, yo no sé si os acordáis, pero es que cada semana había 3 o 4 suicidios de gente a la que iban a desahuciar. Es que es aquella época negra.
Tremenda, sí, sí.
Entonces sí, ahora, sí. Claro...
¿Pero qué hacemos? Nos encontramos con una deuda de... Bueno, con un valor de 30,000 millones claro, de sí, euros, que es bestial, y se lo va a comer todo el Estado.
Yo iba a decir que a mí estas cosas, cuando las escucho y las pienso, me hacen casi... Me sacan al comunista que llevo en el inconsciente, pero luego
pero
pienso...
Pero muy inconsciente.
Pero es que luego pienso, es que los comunistas son ellos, son los financieros. Es decir, a la hora de las pérdidas son más comunistas que Yolanda Díaz.
Sí, porque los beneficios nunca se socializan, nunca, no, solo las pérdidas. Vale. Bueno, esa última frase me parece contundente. Elisa, adelante.
Eso era lo del paraguas, ¿no? Que te lo prestaban y luego te lo quitaban cuando empezaba a llover. era un poco así. No, a ver, es que a lo que decías, a ver, es que si hubiera sido, digamos, una cosa casual que de repente nos encontremos con esto, pero es que yo estoy absolutamente convencida de que es una cosa buscada, sabida, y que pertenece a una política de meter debajo de la alfombra la porquería a sabiendas los políticos de que, primero, la meten en un instrumento tan complejo que no lo entiende ni Dios. Es decir, ni Dios terminamos de entender muy bien cómo funciona el Sareb. Uno se mete en su propia página a ver qué tipo de organismo es y cómo funciona y tal, y al final, si no eres un financiero, no te enteras
de cuesta. Yo he hecho también el ejercicio y es muy complicado.
Es muy complicado. Sí. De manera que meten una cosa que ya nos debía dar una pista, ¿eh? Porque cuando tú creas algo y lo llenas de activos tóxicos, o sea, pues, dices, bueno, no sé, muy bien no va a salir esto, ¿no? Pues estoy metiendo activos tóxicos. Bien, entonces, como no se sabe muy bien, tú sacas ahí el pasivo que les necesitas sacar a los bancos para rescatarlos, lo metes ahí debajo de la alfombra con la escoba, a sabiendas de que esto ya explotará, pues o te explotará a ti si vuelves a gobernar, cuando ya la gente no se acuerde de nada. De hecho, Juan ha tenido que hacer ahora todo un remember, ¿no?, para posicionarnos. Es decir, o te explotará a ti después, cuando nadie ya eche cuentas de esto ni sepa de dónde viene, o le explotará a los otros, en cuyo caso, pues oye, miel sobre hojuelas. A esta política de barrer debajo de la alfombra, pues responde también, por ejemplo, lo de tenemos un problema con el castor. Ah, vale, paguemos y metémoslo en la factura de la luz. O, oye, que hay un problema con las minas asturianas. Oye, vale, pues nada, solucionemos el problema y metemos en el recibo de la luz lo que hay que pagar. Es una especie, efectivamente, de quitarse los problemas largándoles
y el que venga ya se comerá el marrón.
Sí, pero a sabiendas además de que el público, el gran público, pues lo mismo que no sabe exactamente qué es lo que está metido ahora mismo dentro de la factura de la luz, que no sabemos que hemos pagado, por ejemplo, hemos pagado toda la amortización de la central de Lemóniz, que no se pudo terminar de poner en marcha porque ETA con sus amenazas lo impidió, pues todo eso, esas indemnizaciones, las hemos pagado ya, porque ya hemos terminado. Pero ¿a quién sabe que hemos pagado lo de Lemóniz? Pues es lo mismo. Entonces, yo creo que con lo del Sareb cuenta lo mismo, y por lo tanto que políticamente ahora el marrón es distinto. Y luego me llama mucho la atención de este primer punto, que luego ya sigo con el otro, me llama mucho la atención que unas personas que están clamando contra el incremento loco que está haciendo el gobierno de la deuda española, que luego tendremos que pagar. Este es el discurso, digamos, oficial de la oposición. No nos esté diciendo que como poco tenemos que pagar 35.000 millones de euros, que son el equivalente a la mitad, prácticamente la mitad, de lo que España invierte en todo el territorio en sanidad en un año. Es decir, que es prácticamente la mitad de lo que vamos a consumir este año en sanidad, en todos los, digo, teniendo en cuenta todas las comunidades, ¿eh? Pues eso es lo que vamos a tener que pagar. O sea, es decir, hubiéramos tenido para medio año de sanidad. Y bueno, pues sin embargo, eso parece que no importa. Son, que son 35.000 millones, ¿no? Los metemos aquí y como todo esto pasa a engrosar este peligroso endeudamiento con la pandemia, etcétera, del gobierno, pues mira, miel sobre hojuelas. Esto sobre la primera pregunta.
La primera, muy bien.
Ya entramos con la segunda.
Muy bien, pues ahora le pasamos la palabra a Fernando Iwasaki.
Sí, yo querría aprovechar para explicar algunas cosas que podrían complementar lo que han dicho Juan y Elisa.
Perfecto.
El nombre de técnico del Banco Malo es Sociedades de Gestión de Activos. En Europa, en la Unión Europea, existen 9. Estas 9 unidades de gestión de activos pueden hacerse de 2 maneras. Como se han hecho en Suecia o en Alemania, que cada banco creaba su propia sociedad de gestión de activos tóxicos, o como se ha hecho en Irlanda y en España, donde se creaba una sola entidad que concentraba todo. En Suecia y en Alemania no ha funcionado mal. Es decir, que en Suecia y en Alemania se han saneado estas cuentas, incluso en Alemania han dado beneficios. Uno de los bancos malos alemanes ganó 14 millones de euros en un año y otro ganó 300 y pico de millones.
Porque aquí no hemos sido capaces de hacer eso.
Bueno, entonces, me gustaría comenzar diciendo que sobre todo tiene delito la forma como lo hemos hecho aquí nosotros en España, ¿no? Es decir, primero quiero mencionar que esta herramienta se podía haber trabajado, se podía haber desarrollado de otra manera. Elegimos la peor. Pero dentro de esta elección, que ya de por sí era una elección que nacía, yo diría, que con muy malos augurios, aquí hay un defecto de forma de nacimiento que me parece que en esto estamos todos de acuerdo. Tiene, francamente, una pésima imagen que los beneficios sean privados y que las pérdidas sean públicas y que, por lo tanto, las tengan que financiar todos los ciudadanos a través de impuestos. Esto a mí me parece que debería conllevar el que si la responsabilidad de alguna manera es pública, la penalización sea privada. Es decir, los gestores de este desaguisado, pues a mí me parece que deberían responder con sus patrimonios. Y cuando digo sus patrimonios, también me refiero a las entidades financieras de donde partieron esos fondos tóxicos, porque muchas de esas entidades financieras siguen siendo instituciones privadas que en este momento reparten beneficios. Y que a mí me parece que es de lo peor, es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad como la nuestra en la crisis en la cual nosotros nos encontramos, que las instituciones financieras que se liberaron de sus detritos financieros encima estén repartiendo beneficios. En Alemania y en Suecia, esta herramienta del Banco Malo no requirió fondos europeos. Nosotros sí, nosotros solicitamos un rescate y, como bien ha dicho Elisa y han dicho Juan, pues esos fondos podrían haber servido para financiar muchas otras cosas que nos hacen falta. Pero, sin embargo, fueron gestionados de la peor manera. Entonces, creo que es importante también tener presente qué ha ocurrido en otras latitudes.
¿Quién responde de todo esto? Es decir, ¿qué ocurre cuando se toman malas decisiones?
Es que eso es... a veces, estos partidos serios de gobierno que tenemos.
¿Partidos con visión de Estado?
Con visión de Estado.
Vale.
Que amantes de las y defensores de las instituciones, ¿no? Tildan, con razón, yo creo, a los populistas, a los extremistas, etcétera, de querer destruir las instituciones, de minar la confianza con una demagogia bestial. Y yo también participo muchas veces de esa crítica, pero nadie se pregunta qué destruye más la confianza de los ciudadanos que saberse estafados. Y que salga esto la semana en la que se está discutiendo cuánto hay que subir lo de los autónomos, cuánto hay que recortar las pensiones, cuánto hay... O sea, es decir, el ciudadano nota, y esto es gravísimo, porque hay una corriente de opinión que está en contra de los impuestos, está ganando muchísimo terreno en las discusiones, un liberalismo, neoliberalismo muy ya desabrido de no queremos porque no confiamos.
Aunque luego
no...
son socialistas, por no decir comunistas, como tú has dicho, cuando hay pérdidas.
Sí, sí, pero...
Ese socialismo de ricos es muy curioso.
Claro, pero el Estado tiene que sufragar el estado del bienestar y los servicios públicos, ¿sí? y pagamos impuestos para que haya todo esto. Y yo pago impuestos con mucha alegría cuando me suben, digo, mira, es que estoy ganando más, y intento llevar esa filosofía por dentro, pero claro, llega una noticia como esta. ¿Y dónde queda la confianza en lo que van a hacer con el dinero de tus impuestos? Manda un mensaje terrible de desincentivo al contribuyente. Y lo manda en un momento en el que es vital la confianza de los ciudadanos en que el dinero del Estado... Es que a veces, claro, lo tiene que pagar el Estado. No es el Estado, es que el Estado somos todos.
Claro, claro.
Y luego otra cosa. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Elisa de la complejidad de lo que hay dentro de la Sareb, ¿no? Y de la complejidad con la que se explica, la poca pedagogía que ha hecho la propia Sareb o el gobierno, etcétera, para explicarnos lo que hay. Y yo creo que esta es la clave. Nadia Calviño dijo el otro día, cuando ya nos ordenó Eurostat que esto lo teníamos que merendar.
Y que se lo compró el Estado por un euro, ¿sí?
Sí, dijo que la reforma legal, abro comillas, no vais a entender nada, busca adaptar formalmente la estructura de gobernanza y la estructura de capital y el funcionamiento de la Sareb a lo que ya es una realidad económica. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Es que a lo que ya es una realidad económica lo ha dicho también el señor que hemos oído antes en la...
¿De Guindos?
¿Era de Guindos? No. Es una frase que se está repitiendo. Lo que ya es una realidad económica, ¿no? Es como que es un concepto vacío. Es decir, nos están explicando lo que está pasando con la Sareb de forma que no podamos entender nada, ¿no? Frases rimbombantes, conceptos desconectados unos de otros. Y yo creo que Elisa ha puesto el dedo en la llaga con esto, porque es fundamental que para estafar nuevamente al contribuyente, al Estado, a los ciudadanos, como lo queramos llamar, no sepamos lo que estamos haciendo. No sabemos a dónde está yendo todo ese dinero.
Y la responsabilidad es del tren, ¿no? La culpa fue del tren y aquí no ha pasado nada, Elisa. Y esto no... Y seguro, esa impunidad con la que se toman decisiones en el área pública, supongo que en la esfera pública también es demoledor para el ciudadano, ¿no? Porque si alguien preside una empresa, un consejo de administración y comete o perpetra una situación que lleva a la ruina, yo creo que esa persona sí que respondería de esos actos ante la justicia. Pero, en la política, mira, ¿no?
Eres una provocadora, o sea, vamos a ver, de manera que tú robas y se pone ahí en una sentencia y este señor se lo metió, o sea, ya no es que lo hagas mal, se lo llevó crudo, se compró no sé qué, tenía cuadros de no sé qué al lado del jacuzzi y tal, y la gente te vuelve a votar, porque eso es así, cuanto más si tú haces una mala gestión, que como hemos dicho es tan compleja que casi es opaca, y tú crees que eso a alguien le va a mover en esta nueva democracia del hooliganismo. ¿Ves por qué no me gusta el fútbol? Porque a mí estas cosas no me gustan. Esta nueva democracia en la que uno es o no es de un equipo y entonces jalea a los equipos y tal, y además el de los otros siempre, lo de los otros siempre es penalti y lo mío nunca es, ¿no? Nunca es ni falta. Pues entonces, que una cosa tan compleja como el Sareb, ¿qué responsabilidades ahora vas a pedir? Si además ya se fueron todos, si van a cambiar hasta de sede, lo dijeron hace dos años. Entonces, con respecto a qué ha ido pasando, porque claro, la pregunta esta es lógica. Bueno, o sea, aquí había un montón de inmuebles, de terreno y de etcétera, que resulta que los bancos habían hecho hipotecas mierder y entonces están todos ahí la propiedad. ¿Y qué pasa con esos pisos, con esa vivienda en un país en el que hace falta vivienda? Bueno, pues yo por lo que estoy indagando por ahí, porque todo esto ha sido indagaciones
Hay una propuesta,
por ahí.
Hay una propuesta interesante, que se convierta en vivienda pública, ¿no?
Pero si ya se estaba haciendo, pero verás, al principio Sareb cedía pisos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, pero a partir de febrero o marzo de 2020, o quizá mitad de 2020, ya empezada la pandemia, lo que empiezan es a vendérselos, ¿vale? De hecho, yo he encontrado varias operaciones de venta de inmuebles del Sareb al Ayuntamiento de Madrid, al de Badalona, al de algunos pueblos de Cádiz, etcétera, etcétera. Claro, se los están vendiendo a un precio más barato, pero se los están vendiendo. Porque, ¿qué pasa? Pasa que el Sareb, que es este organismo complejo, tiene una cuenta de resultados y está en pérdidas, y entonces tiene que sacar ese dinero. Y entonces ha empezado a vender los pisos a los ayuntamientos, a tal, pues o sea, el de Badalona compró tal, el de Madrid compró 82, tengo aquí varios ayuntamientos que compraron, ¿vale? Sí. Han firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 22 ayuntamientos para venderles, Madrid, Barcelona, Sevilla, Santander, Málaga y Córdoba. y tienen todavía 7.236 inmuebles todavía disponibles para esos mismos fines. Pero claro, al estarlos vendiendo, también los ayuntamientos tienen que tener presupuesto. O sea, hay que decir, no es... Yo no he logrado encontrar el precio al que se lo están vendiendo. Y luego, según he leído también, son inmuebles que en muchos casos necesitan de rehabilitación. Porque o fueron, digamos, de inversión de dinero, porque o son cosas que llevan vacías muchísimo tiempo, o son cosas que no se acabaron de construir,
sí,
etcétera. Por sí. lo tanto, además de la compra por parte de ayuntamientos y tal, requieren de una inversión para poner eso en marcha. Y luego está el problema añadido de si, que esto es una pregunta, de si los ayuntamientos y las comunidades les gusta convertirse en caseros, ¿vale? Que sabemos que es sería una opción, es decir, por ejemplo, hablando del alquiler y de abaratar el alquiler, pues que hubiera pisos de alquiler públicos. Pero realmente parece que hay cierta reticencia de todas las administraciones a convertirse en caseros. Es decir, a ser ellos los encargados de cobrar alquileres, mantener viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el caso es que está ahí y que se pueden hacer estos convenios para comprar vivienda, pero no parece que tampoco eso vaya a dar salida a todos los activos que están ahí dentro. Y también, y termino, he encontrado cosas como que, claro, como ellos operan, como ese banco malo, efectivamente, forman parte, han tenido que formar parte de concursos de acreedores, por ejemplo, de grandes inmobiliarias como Nozar. Y entonces, bueno, pues claro, ellos han llegado al concurso de acreedores como acreedores, pero claro, les han dado dos duros, porque antes de pagarle al Sareb, pues el juez en el concurso de acreedores habrá determinado que Nozar tenía, con lo poco que le quedaba, que pagar antes a, yo que sé, a los empleados, a no sé quién, a los suministradores de material. Entonces, al final, es el que siempre ha salido perdiendo en todas estas historias, ¿no? O sea, y es así, y somos nosotros los que hemos salido perdiendo de todo esto.
Sí, porque seguramente, Fernando, ponía esos ejemplos de Suecia y Alemania, donde los bancos malos también creados allí, que además aquí pusieron como modelo a seguir en su momento, cuando dijeron, no será el único banco malo que se cree en Europa, ya existen otras instituciones que también engullen, digamos, todos los activos tóxicos. Pero ¿tenemos alguna duda de que si el nuestro hubiera funcionado como el de Alemania, que tuvo algún beneficio, modesto, pero beneficio, no se hubiera nacionalizado?
No, a ver.
No, ¿verdad? Si hubiera beneficios, la Sareb no lo hubiera comprado el Estado. No. Nadie lo hubiera tolerado.
Me gustaría añadir algo, ya pensando, si nos escuchan, que espero que sí, pues de algunos ayuntamientos de España. En Alemania, en algunas zonas de Londres y en los países escandinavos, los alquileres son públicos. Es decir, que hay una suerte de agencia pública municipal que es la que gestiona los alquileres y funciona estupendamente. Razón por la cual en estos países no existe entre los ciudadanos ese deseo que, en cambio, sí nos caracteriza a nosotros de tener la casa propia. Entonces, allá se vive de alquiler y familias viven de alquiler pues toda su vida, durante décadas. Y creo que eso es porque existen instituciones públicas bien gestionadas, y recalco lo de la gestión porque a veces uno dice, es que no me interesa que esto sea público, prefiero que sea privado. No, si los gestores son buenos, va a funcionar bien. Y entonces creo que hay que creer en el funcionario público eficaz. Y con esto lo que quiero es también romper una lanza por estos profesionales. En segundo lugar, he estado mirando con respecto a la pregunta que te formulabas, Julia, ¿por qué es que se crean este tipo de sociedades de gestión? Para evitar que dentro de la deuda pública se contabilicen esos activos tóxicos.
¿Dónde van a ir?
Que es precisamente todo lo que nos ha ocurrido a nosotros.
Claro,
que
claro.
Ahora mismo, esa cantidad brutal de miles de millones que supera el rescate que se ha recibido, ahora eso es deuda pública. O sea, era una búsqueda de un enjuague contable.
Sí, pero es curioso porque ahora la oposición dirá que este gobierno nos ha endeudado más, ¿no?
Bueno,
ahora la oposición con eso también.
Claro, evidentemente. Dalo por seguro.
Claro.
Nos ha salido el tiro por la culata y creo que es importante, dentro de todas las críticas que podamos formular, yo quisiera que por lo menos rescatemos la idea de ese funcionario público eficiente, eficaz, que no es un político, que no es alguien designado por los partidos y que probablemente es el que menos voz ha tenido en este tipo de entramados.
Hay un oyente que me dice que los inmuebles buenos, que él trabaja en ese sector, y dice que los inmuebles buenos se los reparten entre ellos. Es imposible acceder a los buenos pisos. Claro, es lo que me dice un oyente. Yo no, en fin, lo leo tal cual. Una pausa, a ver qué opinan otros oyentes, igual que este que acabo de leer, igual otros también trabajan en el sector y quieren contarnos. ¿Hay algún oyente que haya comprado un piso, por cierto, que haya salido de la Sareb? Por saberlo, por curiosidad. 638-442-081.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Fernando, creo que es el momento de dejar los temas de la herencia bien atados.
Sí, porque con todos los impuestos que hay, igual es mejor que les donemos ya todo a nuestros hijos.
Pues llamamos a Legalitas. Sus abogados nos ayudarán a tomar la mejor decisión. Y lo podemos pagar mes a mes.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital... ¡funciona!
El piso de Torremolinos de la tía Mercedes.
Usted es el heredero legal.
El sueño de cualquiera.
Vaya pisazo tenía la tía Mercedes.
Aunque venga con sorpresa.
Hola, ¿qué tal?
¿Ustedes están aquí de ocupas?
Caza Herederos. Esta noche a las 10:30 en La Sexta.
Ya disponible en Atres Player Premium.
¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Mente Positiva. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada 70 euros, Bruselas lacada 85 euros y Bruselas lacada plus completa por tan solo 125 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-400-444, 900-400-444 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
Si en los últimos tiempos tiene ojos saltones, párpados muy abiertos o visión doble, es muy probable que tenga enfermedad tiroidea ocular. En Clínica Moreiras, centro de referencia mundial, tratamos esta patología sin necesidad de operación. El diagnóstico precoz es clave. Póngase en contacto con nosotros pidiendo cita en Santiago de Compostela o a través de nuestra web clinicamoreiras.com.
Ven al Centro Comercial Vicálvaro, porque tenemos joyerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías, porque en el Centro Comercial Vicálvaro hay ópticas y librerías, y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos. Ah, y no te olvides de las ofertas de Ahorra Más y del parking gratis una hora. Centro Comercial Vicálvaro, como en casa.
Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad. 91-609-3370 o decorman.es.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor. Onda Cero. Madrid.
Enseguida rematamos el tema de Sareb y el Banco Malo, pero ahora una noticia de Iberdrola. Por el planeta, cuéntanos, Marina.
Una buena noticia, porque ¿te gustaría que el mundo funcionara solo con energías limpias? Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, ha conseguido que hoy más del 80% de la energía que es capaz de generar esté libre de emisiones y aumentando cada año. Un paso más en el compromiso de sostenibilidad de Iberdrola. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Pues estamos hoy en el tiempo del gabinete con Elisa Beni, Juan Soto Ibarz y Fernando Iwasaki hablando del banco malo, que no era tan malo, decía Luis de Guindos cuando lo creó, la Sareb, y bueno, la deuda de 35.000 millones que añadiremos a nuestra deuda pública, porque hay que devolver a la Unión Europea ese préstamo, ese banco malo que engulló todos los activos tóxicos que tenían todos los bancos de nuestro país. Bien. Comentarios de los oyentes y luego doy la palabra a Juan Soto Ibarz, que hoy viene muy vintage y ha buscado noticias justo del año en que se creó la Sareb o el Banco Malo.
Actualmente la Sareb no es más que un gigantesco cascarón vacío. Todo el supuesto parque de pisos que está en su poder no son más que urbanizaciones inacabadas, pisos no terminados y obras que no tienen ninguna viabilidad para poderse llevar adelante. Los pisos que tenían una mínima rentabilidad ya fueron vendidos, casi regalados por este organismo a los fondos buitres internacionales. La verdad es que la gestión de esta crisis bancaria, la crisis del 2010, ha sido lo más desastroso que le ha podido pasar a España desde el final de la guerra civil.
Yo siempre he pensado que el Estado ayudó a los bancos para garantizar los depósitos de los ciudadanos, porque si no, íbamos todos al traste. Siempre lo he pensado así, a lo mejor es que estoy equivocado, no lo sé.
Pues yo llevo más de 15 años trabajando en ese sector y lo que ha dicho la persona que te ha mandado el tuit de que los buenos inmuebles desaparecieron es absolutamente real. El día que se sepa todo lo que ha pasado con esto y quién se los ha quedado, saldrán muchas sorpresas.
Ya de hace un tiempo lo que hacían era solo te vendían paquetes. Si tú querías comprar unos pisos que estuvieran bien, pues te tenías que llevar dos solares que no puedes construir o una nave no sé dónde, o cosas así. De tal forma que no te hacía rentable el comprar unos inmuebles porque tenías que cargar con los otros. Y efectivamente los más golosos ya habían desaparecido.
Qué curioso, la que rascas un poco, corre la indignación a raudales, por encima de...
Qué buenos estos oyentes.
Sí, pero hay un oyente ahí que en el fondo se quedó con una copla que era como, lo hicieron para preservar nuestros depósitos.
Sí,
oiga,
sí.
Pues, pero no tanto, en el sentido de que el Fondo de Garantía de Depósitos corre hasta con el 100.000 euros de cada depositante. En todo caso, hubieran, en el caso de caídas de bancos, hubieran tenido problemas aquellos que tienen más de 100.000 euros en la misma entidad, y aquí lo que nos dijeron es efectivamente son sistémicos y entonces no pueden caer porque el sistema no soporta que caigan, y entonces pues oiga, que hagan lo que hagan las fechorías porque son sistémicos.
Sí.
Es que claro,
lo de too big to fall, como, ¿no? Demasiado grande para caer y por tanto
claro, yo quiero ser
pero
sistémica.
Pero está bien, ¿eh? Sí, bueno, sí, claro. Pues no. Lo que decía Juan Soto Ibarz, que había buscado del 2012.
Sí, es que es muy bonito. Antes preguntaba Elisa por los responsables, la gente que tendría que ir
a la guillotina y tal. Ella no lo ha dicho así, pero yo sí. Belén Romana era muy, muy inclusivo entonces, lo de los directivos, porque era una mujer la que dirigía aquello cuando se creó, Belén Romana. Y esta mujer, como el 45% era el FROB y el 55% era de los bancos, menos BBVA, estaban todos, esta mujer decidió vender los pisos buenos, esos a los que se referían los oyentes, un 25% por encima del precio al que los adquirió. Es decir, sacaron dinero de los pisos que se podía sacar dinero, los compraron, han dicho los oyentes, han sugerido que no los compró, digamos, la población, y eso rompió, llevó totalmente al traste aquella fantasía que teníamos algunos de que esto conseguiría bajar el precio de la vivienda. Los bancos que estaban dentro del Sareb impidieron que bajase el precio de las viviendas y se vendieron por encima. Y me parece muy importante hacer ese apunte final. Van a oír ustedes hablar estos días con este asunto de los activos. De los activos, no, no, suelo, pisos, solares.
Sí, hay que pensar eso.
Sí, 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 no se dejen engañar por eso de los activos, que suena muy, muy, muy suave. Muy suave.
Yo es que oigo a Julia de algo que no será tan suave. Los activos tóxicos y me la imagino, no sé, una especie de tragantúa ahí, quizás como metiendo
separado. Eso es en Chernóbil.
Sí, sí, sí. En fin, Fernando, que decía lo último, sí, ya. Sí.
Cuando se habla de los bancos malos, parece que debe existir un banco bueno. Entonces, pensemos, para que dejen de ser bancos malos, por ejemplo, la Caixa y Bankia se desprendieron de sus activos tóxicos y pudieron fusionarse, o pudo la Caixa absorber a Bankia. Supuestamente esto sería el non plus ultra de un banco que, por supuesto, a partir de ese momento empieza a cerrar oficinas, a despedir personal y a crearle esta barrera digital terrible a los usuarios mayores que en este momento se están quejando.
Buen lío tienen en las sucursales con los yo estuve el otro día por una historia no mía, con los pensionistas que no saben usar.
De todos modos,
sé qué es un banco bueno.
Ya, bueno, el necesario, las arterias financieras de un país, Fernando.
Y los del parque para sentarse.
Sí, pero no, a lo mejor no somos clientes. A lo mejor no somos clientes, somos rehenes de esas entidades financieras.
Pero son necesarios. La otra cosa es que funcionen correctamente, pero desde luego son necesarios. Si no, un país no sale adelante. Bueno, Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no?
Muy contentos con esto de la Sareb y de los 35.000 millones que vamos a añadir a nuestra deuda pública.
Nuestra disbiosis. Parece la cifra de moda, 35.000.
Sí,
una deuda, propiedades de la Iglesia.
Sí.
Bueno, a las 8 de la tarde, cuando empecemos el programa, se supone que comienza la comparecencia del ministro español de Asuntos Exteriores para dar una explicación sobre la posición española y supongo que contestar en los dos frentes que tiene abiertos el gobierno. Por una parte, la oposición, que habla de la falta de credibilidad, de la falta de peso, porque ayer no estuvo Sánchez en la reunión de Biden con líderes europeos. Y por otra parte, dentro del propio gobierno, pues la contestación que sigue manteniendo Podemos, hasta el punto de que Baldoví de Compromís, que como digo siempre tiene nombre de caballero de caballero andante, ha dicho, oye, ustedes laven los trapos sucios fuera porque le están dando bazas a la derecha. Bueno, pues seguiremos atentamente desde luego esa comparecencia que coincide con el programa y tendremos conexiones en directo con el Congreso. Naturalmente seguiremos los últimos recorridos de la crisis y esa anotación al margen tan simpática de el presidente norteamericano llamando hijo de son of a bitch.
Sí.
A un periodista de la Fox.
De la Fox,
porque sí, le hizo una pregunta un poco incómoda, también un poco boba, pero en fin, porque se refería a si la inflación le iba a afectar en las elecciones parciales que tienen ahora y tal. Dicen,
a mí no me ha parecido ni siquiera una pregunta maleducada. Mira que
No, pero no,
es una misma pregunta. Es
que, a ver, está muy mayor Biden, ¿eh?
Ya.
Y le irritan algunas cosas en un momento que imagino que es de tensión personal, puesto que se está jugando una partida de ajedrez con Putin importante.
Que no hay que ir tan lejos para ver a los políticos señalando a los periodistas constantemente.
No, ni insultándoles. No, incluso en abierto, en las redes sociales.
Sí, ¿no le habrá dicho hijo de la playa?
Sí.
Sí, eso. Oye, y que ya lo habéis dicho, pero a Boris Johnson le va a investigar Scotland Yard. Qué bonito se pone eso, por Dios.
Qué bonito.
Una fiesta de pijamas nos falta de Boris Johnson.
Saldrá, Julia, saldremos de su pijama.
Señores. Y eso de mezclar la iglesia con el banco malo me suena a Jesús de la Sareb.
Estoy hablando de CIF. Qué buena, esa es buena, ¿eh?
Está precioso.
Jesús de la Sareb, esa es buena.
Pero se me ha acabado la música y cuando se acaba la música... que se ha acabado todo, así que me despido de Juan Ramón Lucas, a que pueden seguir a partir de las 8, de Juan Soto Ibáñez, Fernando Iguazaki y Elisa Beni. Adiós. Y por supuesto me despido de ustedes. Hasta mañana a las 3, claro, no falten. Adiós.